Saludamos y la recibimos con un fuerte aplauso a Lorena Gascón. Bienvenida.
Muchas gracias, un placer.
Que viene con su libro, ojo al título, que no deja indiferente, Deja de tratarte como el culo.
Así es.
Creo que da pistas de por dónde va la idea de lo que quieres transmitir, pero...
Sí, al menos mi intención es que las personas dejen de tratarse como el culo.
¿Nos castigamos demasiado a uno mismo? Y no muchas veces, o sea, y en general no de manera voluntaria, inconscientemente.
Nos tratamos peor de lo que somos conscientes, quiero decir. ¿Sí? Nos tratamos bastante mal y muchas veces no somos conscientes de ello, sí.
Y... ¿cómo podemos combatir eso? Me refiero, porque como tú comentas, muchas veces es de manera inconsciente, viene con el carácter de cada uno, autoexigencia, mirar siempre más la parte mala que la buena de las cosas. ¿Cómo podemos trabajar o cambiar eso?
Bueno, podemos hacer varias cosas. Primero, leerse el libro.
Eso está bien. Ahí has estado bien.
Es broma, es broma. Bueno, el ser consciente de cuando nos hablamos mal o cuando nos tratamos mal, a mí me parece que eso es muy, muy importante. Porque a lo largo del día probablemente nos digamos, de 30 cosas que nos digamos, 27 serán negativas, casi seguro, ¿no? Entonces, el hecho de ser consciente de estas cosas puede hacer que empecemos a cambiarlas o a corregirlas poco a poco, ¿no? Entonces, pues tal vez el intentar darnos cuenta y corregirla, por ejemplo, en vez de decir soy un mierda, decir lo he hecho lo mejor que he podido en este momento, ¿no? Esa pequeña corrección hace que poco a poco, cada vez durante el tiempo, ya no se te ocurra decirte que eres un mierda cuando haces algo mal, sino que pienses, ostras, pues soy humano. Y cuando eso pasa es como, oh, Dios mío, no me he hablado mal. Eso por un lado. Y luego también tratarnos bien de otras maneras también nos puede ayudar, como... cocinar para nosotros, llevarnos a nosotros mismos al cine, descansar lo suficiente, ¿no? O sea, como tratarnos, como trataríamos a alguien que queremos.
Pues dedicarnos más tiempo a nosotros y a nuestro bienestar.
Exacto.
¿No?
Es que está muy mal visto el priorizarnos o el cuidarnos, porque parece que eso es egoísta o de mala persona, ¿no? Entonces es como que parece que se espera de nosotros que nos dejemos en último lugar y que prioricemos las necesidades de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto es tratarnos como el culo, realmente, porque claro, necesitamos ser conscientes de nuestras necesidades, de nuestras emociones y cubrir esas necesidades, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie.
Claro.
Entonces, está bien apoyar a los demás, está bien cuidar de los demás, pero nunca descuidándonos a nosotros mismos.
De hecho, cuando vives o abordas una situación de alguien que tiene que cuidar a una tercera persona, pero ya por enfermedad, por una etapa ya de una persona mayor, los especialistas y te dicen siempre que tú tienes que estar bien. Uno tiene que estar bien para poder ayudar siempre a un tercero.
Así es. Mira, a mí me gusta poner la metáfora que ya la he puesto hoy durante el día, que cuando estás en un avión y hay una baja de presión te dicen que te pongas tú no sé si se llama mascarilla, no sé cómo se llama pero es la mascarilla de aire, ¿no? Y te dicen que te la pongas tú antes de ponérsela a tus hijos o a los que están contigo, ¿no?
Y que honestamente hay veces que lo piensas y dices, yo no lo haría en revés.
Exacto,
pero...
exacto, pero claro, fíjate, si el niño, por ejemplo, sobrevive y tú no, ¿sabes? O sea, quiero decir, no necesitas primero ponértelo tú para poder cuidar de los demás. Entonces esta metáfora a veces ayuda a las personas a decir, ostras, es que tengo que estar yo bien para cuidar de los demás, porque si yo me voy a la mierda, se van todos conmigo a la mierda, ¿no?
Tú eres licenciada en psicología, tienes también, eso es el currículum, un máster en psicología general sanitaria y especializándote en mindfulness y compasión. ¿Eso es una especialización? Lo desconocía.
Sí, sí, sí.
Pues es como la salud mental...
Sí. Bueno, realmente es como terapias de tercera generación, está en auge ahora, pero bueno, ya hay estudios que evidencian que funciona, ¿no? El mindfulness y la compasión. Pero bueno, esto es que es relativamente nuevo, por decir así.
Por eso,
¿no?
Que a muchos nos suena un poco a
chino. Sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente hacer una especialización significa que te has formado más en eso, ¿no? Entonces, sí, yo hice algunos protocolos oficiales y acabé al final haciendo una formación para ser profesora, para ser formadora de formadores en, en el protocolo Mindfulness and Compassion, MSC, es que no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama, Mindfulness and Self-Compassion Therapy.
Pero formar a gente que trate a...
Sí,
a...
Para, yo puedo hacer cursos de, para, de, para personas que luego se dediquen a hacer más cursos de, en cuanto a esto, ¿no? Pero vaya que, aparte, yo lo utilizo en terapia y en el libro, vaya, el libro está todo lleno de... De hecho, la compasión es dejar de tratarte como el culo, básicamente. Entonces, sí, yo lo utilizo en terapia, yo utilizo audios, yo utilizo cartas, yo hablo de la voz crítica, todo esto se trabaja en compasión.
¿Audios? ¿En qué sentido?
Pues, por ejemplo, yo tengo pacientes con los que trabajo cuando necesitan soltar a una persona que, pues, por ejemplo, una pareja, ¿no?, con la que ya no tienen relación, pero están como todavía muy enganchados emocionalmente, pues a lo mejor les hago un audio que me inventé yo, de como de imaginarse que, les, que están atados, están atando a esa persona con una cuerda y la persona se quiere alejar y como que van soltando la cuerda cada vez más, ¿no? Entonces esta visualización les ayuda a poco ir dejándolo ir. Hay personas que no están preparadas todavía para soltar la cuerda, ¿no? Pero bueno, es un inicio de empezar a soltar, por ponerte un ejemplo de audio.
Cómo buscar estrategias, ¿no?, con las que llegar o con las que transmitir un mensaje que a veces con la simple palabra o diciendo... Al final esto no es tan sencillo como coger, ¿no?, a un paciente o a una persona con la que estás tratando y decirle esto es así y que él diga sí, ah, vale. Pues
eso, ¿no? Ojalá, ojalá fuera así, sí, sí. De todas formas, este audio que he dicho es uno que yo trabajo, pero no es del protocolo oficial que he dicho antes. También utilizo otros audios que son como que es tal cual el audio del protocolo, ¿no? Y eso lo hago tal cual. Sí, pero yo, aparte de utilizar técnicas como de cognitivo-conductual, que se dice, que es, los psicólogos cuando acabamos la carrera es como que a todos nos forman en cognitivo-conductual, que básicamente es... Haces esto y esto y esto, hazlo diferente o vamos a hacer otras cosas. Eso sería como pedir cambios en conducta, ¿no? Y la parte cognitiva sería el de construir creencias, el hecho de cuestionar por qué se piensa una cosa, sustituir una creencia por otra, que eso también lo hago y lo utilizo en terapia. Lo que pasa es que yo le sumo mi especialización en mindfulness y compasión, lo que me da es el de hecho de decirle a la persona cómo relacionarse con sus emociones y pensamientos, separándose de ellos, no creyéndoselos, y dejándoles que les acompañen en lugar de, a lo mejor desde una perspectiva cognitivo-conductual, sería más como cuestionarla, como decirle que un pensamiento o creencia está mal, cambiarlo por otro. Y en mindfulness es más como déjalo ahí, de fondo, vamos a bajar el volumen, vamos a convivir con ello y vamos a intentar no cabrearnos con esa voz cabrona o con esa emoción, ¿no? Entonces eso es un poco más lo que hago yo.
¿Cómo surgió la idea de escribir el libro?
Pues es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía 16 años, ojalá lo hubiera leído, pero bueno, básicamente viene de una necesidad que veo que la gente que viene a terapia, que yo siempre que veo, siempre que vienen pacientes digo, joder, es que le diría a todo el mundo que se leyera mi libro, pero es que suena muy mal, es que está muy feo y no
Mira,
lo hago, ¿vale?
Te receto mi libro y de vez en cuando venimos y lo charlamos y lo analizamos.
No hago eso, de verdad, pero sí que es cierto que lo escribí con la intención de ayudar a personas a problemática que normalmente veo en consulta, ¿no? De por personas que son muy autoexigentes, personas que se comparan físicamente con otras personas, que creen que tienen mucho miedo a engordar, que les cuesta poner límites o que les cuesta enfrentarse a miedos, ¿no? O sea, es como que en mi libro trato de dar estrategias o dar herramientas para poder enfrentarse mejor a eso.
No, iba a decir, la palabra es preocupante, no sé, habría que estar preocupados, ¿cómo abordar, ¿no?, un poco esa salud mental, sobre todo en una franja de edad de gente más joven? No sé si es que simplemente hablamos más o de verdad por el mundo que nos rodea, cada día la juventud o en la adolescencia hay más problemas en este sentido de salud mental, de dudas, de miedos, de fragilidades.
Sí. Yo creo que se habla cada vez más de salud mental, lo cual es genial, aunque muchas veces no se hace con la responsabilidad que se debería, ¿vale? Me refiero en cuanto a personas que tienen altavoz, en plan influencers y demás, pero bueno, al menos se habla, que está muy bien. Hace años no se hablaba tanto. Pero por otro lado es cierto también que parece que se sobrepatologiza a veces también cosas y parece que estamos peor de lo que estamos porque se habla más. Pero también es cierto que con el auge de las redes sociales también hay cada vez más deshumanización. Cada vez hay más comparación social porque no paramos de ver todo el rato personas a un clic estamos de ver gente que lo hace todo genial y que son maravillosos y encima que muestran una vida que es falsa, porque en las redes sociales lo que ponen la gente no es verdad. Entonces, pienso que los jóvenes de hoy en día lo tienen más jodido que nosotros cuando éramos jóvenes. De, honestamente, nosotros teníamos otras cosas, pero yo creo que lo de ahora es peor.
Y claro, hay estrategias como sociedad, ya no digo como desde una perspectiva de un psicólogo o una psicóloga que puede ayudar individualmente a alguien, pero claro, como estrategias de sociedad, ¿qué deberíamos cambiar o qué herramientas podría dárseles? Pues no sé, desde la educación a los padres, en las familias, a los propios chavales con sus canales y sus códigos.
Yo me iba a ir a decirte que estructuralmente, por ejemplo, desde arriba necesitamos gobiernos que se preocupen por la salud mental, que se hagan planes de prevención al suicidio, que no se hacen, que aumenten las plazas de psicólogos en sanidad pública.
Es algo que hemos hablado mucho aquí también, tenemos tertulias sanitarias que abordamos desde muchas perspectivas y muchas veces se trata que simplemente con los números tenemos muchos menos psicólogos, psiquiatras
pero es que hay,
por ciudadano que en la mayoría de Europa.
Claro, pero hay necesidad de psicólogos, pero no hay, porque no sé por qué no hay, la verdad, si te digo la verdad no lo sé, pero no lo entiendo, ¿no? O sea, esto debería de cambiar. Y luego, lo que has dicho, ¿no? De qué hacer a nivel padres y demás, pues yo alguna vez lo he pensado, el tema de escuela de padres, porque lo de, no sé si viste lo de Supernanny hace mil años, había una serie.
Sí.
Luego descubrí que esa mujer sigue en redes sociales y tiene muchos seguidores, Supernanny. Bueno, igual no es la misma idea, ¿no? Pero el hecho de tener un psicólogo de cabecera a cada familia sería maravilloso. Eso por un lado. Pero si no, yo recomiendo por lo menos que los adultos se formen, que lean, que vayan a terapia si lo necesitan. Porque la forma de... Porque muchas veces se nos olvida que nosotros hemos sido adolescentes y no sabemos cómo acercarnos. Y es como de no me hace caso. Cariño, tú cuando eras adolescente tampoco le hacías caso a tus padres.
Eso muchas veces lo pongo encima de la mesa y cuando decimos no, es que los padres han de estar con los hijos y ayudarles, acompañarles, aconsejarlos. Y yo digo, ya, pero es que hay momentos de esas edades que justamente lo que te digan tus padres no es precisamente lo que...
Es lo que menos haces.
Sí, pero luego hay etapas, pero es verdad. Que
sí,
es
totalmente. Así. Pero la verdad es que los memes y los vídeos, por ejemplo, que yo utilizo en redes sociales, yo creo que es una buena manera de llegar a todo el mundo, especialmente a los jóvenes, porque les hace gracia y a veces también les ayuda a aprender algo. Pues, por ejemplo, mira, yo hay un meme que me encanta, que hice, esto suena mal, ¿vale? Suena a golatra, pero no, yo me quiero, pero no a ese nivel, pero es que estoy muy orgullosa de este meme y además me lo robaron mucho. Es un meme en el que sale es un meme en el que sale una niña con una tarta y una vela de estas que no se apagan nunca, de estas de... Y sale un niño a su lado intentando apagarla todo el rato y la niña dice ¡que se apaga sola! ¡Que se apaga sola! Y claro, en el meme yo represento esa llama, esa vela, como la ansiedad. Y la niña gritando que se apaga sola es la psicóloga, ¿no? Entonces, esto significa que un psicólogo te está diciendo realmente que la ansiedad se va sola, que no tienes que hacer nada para evitarla, porque al evitarla se hace más fuerte o te acompaña durante más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esta forma de abordar la psicología puede hacer que los chavales les haga risa, aprendan y que sea más fácil. Obviamente esto no sustituye una terapia, ni de coña, vamos, ni de lejos, pero puede ser un inicio y puede ser un cambio, un comienzo de cambio de actitud o de creencias.
Yo creo que una de las claves para conseguir transmitir mensajes a una franja de edad al final es utilizar sus códigos, su lenguaje, no desde una visión, ¿no?, de arriba hacia abajo, de intentar sermonear o transmitir lo que para uno es obvio, porque probablemente no es la manera en la que cala un mensaje, ¿no?
Sí, aún así confieso que las referencias que yo suelo hacer son más para millennials, ¿eh?
¿Sí?
Que yo utilizo Exceomo mal restaurado, por ejemplo, tengo un capítulo que se llama así y yo creo que un chaval de 15 años igual ya no sabe qué es, ¿no? Y utilizo muchas coñas, rollo Bob Esponja, bueno, eso sí, que lo conocerán, o Doraemon, pero es más como cosas con las que hemos crecido a lo mejor los de entre 25 y 50, o 25, 40, más que más jóvenes, ¿no? Pero también es verdad que me siguen jovencillos y es maravilloso. Ojalá hubiera habido alguien... una psicóloga, ¿no? Cuando yo era jovencilla, a quien seguir en redes, que lo explicara todo desde el humor.
Eso lo has dicho antes, que es un poco el libro que te hubiera gustado tener en aquella época, hasta donde quieras contar. ¿Qué inseguridades tenía la Lorena de esas edades? Digo, como una cosa ya superada, que no para un...
Sí. Ay, bueno, madre mía, yo no tenía ni idea de qué hacer con mis emociones. Yo me pillaba unos cabreos de la leche y me ponía a llorar como una loca y no sabía ni qué. Y probablemente eran temas hormonales. Es que no entendía nada. Y me enfadaba y me importaba muchísimo lo que pudieran opinar de mí. Cosa también muy humana y muy normal y que nos puede pasar a cualquiera. Ahora ya no me pasa tanto porque me lo he trabajado. Pero en esa época era de, pues por un comentario de alguien, estar fatal.
Hacer
pero
un
muy
drama
mal.
A lo mejor.
Sí. Dar una importancia exacerbadísima a los amigos en ese momento, pero también considero que eso es sano cuando eres adolescente. Pues es que yo recuerdo, es que yo creo que está relacionado con la comparación, con el ser joven, el cuerpo, el físico. Mira, por ejemplo, yo venía de haber recibido bullying por estar gordita en esa época y yo recuerdo haberle dicho a una amiga con 15 años, me quiero morir y nacer en otro cuerpo que no sea el mío. Fíjate,
eso,
o sea,
es
eso es muy bestia. Uh-huh. Yo ahora me veo y digo, yo no quiero otro cuerpo que no sea el mío, madre mía, con lo que me ha cuidado mi cuerpo, con lo que es capaz de hacer por mí, con lo bien que... Que me sabe fatal porque mis padres a lo mejor me están oyendo, os quiero, papás. esto no tiene nada que ver con vosotros, ¿vale? Estas son cosas que pasan, pero que quiero decir que, joder, mi cuerpo me ayuda a caminar, me ayuda a sentir el sabor de las croquetas, que es maravilloso, ¿no? A sentir orgasmos, me permite la vida, pero cuando estás en esa edad y te importa tanto la comparación social y has sufrido rechazo de los iguales por la forma de tu cuerpo, llegas a pensar estas cosas, ¿no? Y si hay chavales ahora mismo, o personas adultas, que están sintiéndose así, pues que sepáis que os entiendo perfectamente y que ojalá que mi cuenta o mis libros o lo que sea os ayuden a veros de otra forma, porque es que os merecéis trataros con cariño, de verdad.
Y es muy importante, y aunque... Cuando paramos a pensar, tiene que ser evidente el restar importancia a lo que los demás piensen de uno mismo y darse más valor uno a sí mismo, porque es muchas veces el origen de inseguridades,
claro.
De malos sentimientos, de frustración. Nos quedamos ya sin tiempo, pero ¿por qué tenemos todos que comprar Deja de tratarte como el culo? Aparte de porque es un título magnífico. Por cierto, ¿cómo surgió? ¿Lo tenías claro el mensaje?
A ver, yo tenía claro que fuera un libro para ayudar a ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? A tratarnos de manera
pero
amable.
Pero es que el título es muy bueno. Es de esos que llama la atención.
No. Pasamos por tres títulos diferentes que no te voy a contar por si acaso los retomamos para no estriparlos, pero para nada. O sea, yo de hecho empecé a escribir un libro que luego no fue. Tuve que volver a empezar porque alguien hizo un título, sacó un libro con un libro parecido y fue en plan, me cago en la mar, me lo han quitado, me cachis, y tuve que hacer otro libro. Entonces no estaba claro el título, aunque realmente el título son cosas, maneras en las que yo acabo los posts cotidianos que yo hago durante mi día a día. Yo acabo muchos posts diciendo deja de tratarte como el culo, o sea que... Pero no, o sea, eso ha ido cambiando. Pero lo que es el contenido sí que tenía claro que yo quería que fuera algo para ayudar a tratarse mejor.
¿Y por qué tenemos que comprarlo? Porque nos ayudará, aunque no tengamos la sensación de estar mal.
Mira, primero porque es divertido, porque cuenta metáforas, porque cuenta casos con los que te puedes identificar, porque es un libro de aprender haciendo, que tienes que apuntar cositas, con lo cual es un libro interactivo, que te puede hacer darte cuenta de que tienes creencias que a lo mejor te hacen daño, de las cuales igual no eras consciente, porque es muy práctico, porque recomiendo películas para profundizar más en el aprendizaje, canciones y artículos, o sea que tiene también evidencia científica detrás, y porque soy muy maja.
Yo creo que eres de las mejores que cuando ha venido esta temporada con su libro, mejor se ha vendido.
Es que se me da muy bien venderme.
Pero no solo por el libro, sino por la charla que hemos tenido, que ha sido
un placer.
Lorena, ¿te queda mucha tarde ahora? Que nos consta que vais de entrevista en entrevista.
Creo que me quedan solo tres ya.
Bueno, pues ánimo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer.